El Santo Niño de la Guardia, Toledo. A finales del siglo XV, Castilla vivía una época de enorme tensión religiosa, social y política. La monarquía de los reyes católicos buscaba unificar el reino bajo el cristianismo y afianzar su poder frente a las divisiones internas. En este clima, los judíos conversos, aquellos que se habían bautizado voluntariamente o no, para evitar persecuciones, se convirtieron en objeto de sospecha. Eran señalados por cristianos viejos como traidores, herejes encubiertos o incluso infiltrados que practicaban el judaísmo en secreto. Esta desconfianza fue aprovechada por ciertos sectores eclesiásticos para justificar lo que ya se venía gestando, la creación de la Inquisición. En este caldo de cultivo apareció la historia del Santo Niño de la Guardia, una leyenda que no solo reforzaba los prejuicios antijudíos, sino que los dotaba de una carga emocional y teológica devastadora. Se decía que un grupo de judíos y conversos habían secuestrado a un niño cristiano y lo habían crucificado en un rito satánico para burlarse de la pasión de Cristo. La historia no surgió al azar. Fue construida cuidadosamente, sin pruebas materiales, pero con una eficacia simbólica que le permitió justificar arrestos, torturas y ejecuciones masivas. Según la versión divulgada por las autoridades eclesiásticas de la época, el crimen ocurrió alrededor de 1487, en la Villa de la Guardia, en la provincia de Toledo. Un niño cristiano no identificado habría sido raptado por un grupo de judíos y conversos toledanos y segovianos, conducido a una casa aislada y allí sometido a un ritual de odio religioso. Se afirmaba que fue desnudado, atado, escarnecido y posteriormente crucificado con clavos reales mientras se recitaban salmos al revés y se maldecía a Cristo. Incluso se decía que le arrancaron el corazón estando aún vivo, como parte de un acto simbólico para vengarse del Mesías cristiano. Algunos relatos aseguraban que el objetivo era usar esa sangre para practicar magia negra, fabricar venenos o perpetuar rituales cabalísticos. El morbo del relato fue cuidadosamente ampliado por cronistas cristianos, convirtiendo al niño en un nuevo mártir, una víctima inocente del odio judaico. No existía ni un solo testigo directo. No se encontró jamás el cuerpo. No se identificó con certeza al niño. Sin embargo, el relato fue aceptado como verdadero por la Inquisición y por el poder real, y se utilizó para alimentar el imaginario del judío asesino de niños, uno de los estigmas más terribles del antisemitismo medieval europeo. La historia no fue una anécdota aislada, sino el eje central de un proceso inquisitorial formal que terminó con varios ajusticiados y se convirtió en un caso paradigmático del uso político del terror religioso. El Santo Oficio arrestó a una serie de judíos y conversos de la Guardia, Toledo y Segovia, entre ellos un zapatero llamado Yuce Franco, un tal Juan Franco, su hermano Franco de Santa Fe, un converso con formación religiosa, y otros más. Bajo tortura, varios de ellos confesaron haber participado en el supuesto ritual. Estas confesiones fueron obtenidas en condiciones brutales, con la promesa de reducir penas o evitar tormentos mayores. Se trataba de confesiones inconsistentes, contradictorias y plagadas de elementos fantásticos, pero la Inquisición las aceptó como válidas. Se decía que uno de los acusados había transportado el cuerpo del niño por caminos rurales, otro que había visto su rostro iluminado por la gracia divina al morir. Incluso se incluyeron detalles claramente inventados, como la presencia de sangre que no se coagulaba o el olor milagrosamente dulce del cadáver. El juicio concluyó en 1491 y al menos 8 personas fueron condenadas a la hoguera en el llamado Auto de Fe de Ávila. La ejecución fue pública y ejemplarizante. No había pruebas, pero había un símbolo: el niño martirizado, el inocente cristiano sacrificado por los herejes ocultos entre los fieles. La verdad había sido reemplazada por la necesidad política y religiosa de un enemigo. El mito del Santo Niño de la Guardia no se quedó en los documentos de la Inquisición. Fue amplificado por cronistas oficiales, predicadores y propagandistas, y se convirtió en un relato pedagógico del odio: el judío como asesino ritual, el converso como traidor silencioso, y el niño mártir como prueba viviente de la maldad que debía erradicarse. fue uno de los pretextos fundamentales para acelerar la expulsión de los judíos en 1492, apenas un año después del auto de fe. Aunque el caso se desarrolló en Toledo y Ávila, su eco se extendió por toda Castilla. El mito fue utilizado en sermones, procesiones, cuadros e incluso en la literatura devocional de los siglos posteriores como ejemplo del sacrificio cristiano frente a la maldad judaica. El hecho de que jamás se hallara un cuerpo, que no existiera identidad clara del niño y que las confesiones fueran forzadas, no detuvo su expansión. Por el contrario, el misterio alimentó la devoción popular y la Inquisición supo convertir ese vacío en una herramienta de control emocional y social. El niño anónimo se volvió sagrado por decreto. En ese sentido, el caso del Santo Niño de la Guardia es uno de los más siniestros ejemplos de cómo se puede fabricar una mentira perfecta, trágica, piadosa y útil. El caso del Santo Niño de la Guardia no solo debe analizarse desde la historia judicial o teológica, sino también desde el plano psicológico y social. En un mundo rural profundamente religioso, marcado por la pobreza, el analfabetismo y la superstición, la imagen de un niño crucificado por herejes tocaba el punto más sensible del inconsciente colectivo: el miedo a perder la pureza, a ser traicionados desde dentro, a que el mal se infiltrara en lo cotidiano. Ese miedo no necesitaba pruebas, necesitaba imágenes, símbolos y culpables. Y los tuvo. El niño, supuestamente torturado por sus enemigos religiosos, no representaba solo a una víctima, sino la encarnación de la comunidad herida, del pueblo cristiano supuestamente amenazado por quienes aún conservaban sus antiguas creencias bajo apariencia bautizada. En términos psicológicos, el mito operaba como un mecanismo de proyección. El odio, la frustración y el resentimiento de una sociedad en crisis eran desplazados hacia un otro abstracto, demonizado y narrativamente útil. El impacto emocional de la historia del niño era tan fuerte que generaba obediencia instantánea. Frente a esa imagen no cabía duda, debate ni defensa. La compasión se transformaba en furia, la piedad en venganza. Fue un relato diseñado para activar reacciones viscerales, no racionales, y por eso funcionó tan bien. Al convertir el miedo en herramienta política, se borró la línea entre fe y represión, y se institucionalizó una estructura de control basada en el terror emocional. Pese a que nunca se identificó el cuerpo ni se demostró la existencia real del niño, en muy poco tiempo el relato promovido por la Inquisición se convirtió en devoción. La figura del niño mártir empezó a ser venerada en iglesias de la región, especialmente en La Guardia y Toledo. Se colocaron imágenes, altares, relicarios ficticios y oraciones dedicadas al Santo Niño, sin que mediara ninguna canonización oficial ni reconocimiento eclesiástico autorizado por Roma. El proceso fue impulsado desde abajo y legitimado desde arriba. El pueblo, influido por los sermones, aceptó el relato como verdad espiritual, mientras que las autoridades religiosas lo fomentaban como herramienta de control y purificación social. Era el mártir sin tumba, el inocente sin nombre, y por eso mismo su figura era maleable. Podía representar a cualquier niño, cualquier víctima, cualquier amenaza convertida en símbolo. En muchos lugares se llegó a celebrar una fiesta anual en su honor. En algunos casos se afirmaba que el niño había obrado milagros post-mortem, curando enfermedades, protegiendo campos o guiando a personas perdidas. La ausencia de cuerpo fue sustituida por el poder de la imaginación colectiva, que proyectó sobre él una santidad puramente emocional. Una de las razones por las que este mito funcionó tan eficazmente fue su capacidad para construir un enemigo abstracto y omnipresente. El niño mártir no tenía rostro, pero eso lo hacía más poderoso. Podía ser cualquiera. Y por tanto, el asesino también podía estar en cualquier parte. No hacía falta pruebas, ni rastros, ni cuerpos. Bastaba la sospecha, el miedo y la devoción para legitimar la represión. Los conversos, por definición, eran personas que aparentaban ser cristianos, lo que los convertía en el enemigo más temido. El que vive dentro, el que se confunde, el que no se puede reconocer hasta que ya es tarde. En ese contexto, el relato del niño de la guardia sirvió para criminalizar no solo la religión judía, sino toda ambigüedad cultural, toda mezcla, todo mestizaje. La pureza de fe se convirtió en una obsesión institucional y el niño asesinado era la encarnación del pueblo sano, amenazado por el infiltrado. Esta dinámica sirvió de modelo para futuras persecuciones. El control sobre las ideas, sobre los símbolos y sobre los cuerpos empezó a construirse desde la sospecha moral, no desde el delito comprobable. El santo niño fue así el mártir útil de un nuevo orden religioso basado en la vigilancia permanente. Una de las ironías más perturbadoras del mito es que el cuerpo del niño nunca apareció. Esta ausencia, lejos de debilitar el relato, lo fortaleció. Se convirtió en un cuerpo simbólico, moldeado a conveniencia, sin límites. No había sangre, no había huesos, no había lugar de entierro. Por eso se podía colocar en cualquier altar, atribuirle cualquier milagro, prestarle cualquier rostro. Desde un punto de vista teológico, su figura funcionó como un anticristo invertido, un inocente sacrificado por los enemigos de Cristo, una repetición de la pasión con un niño como víctima. Desde un punto de vista político, era el recordatorio perpetuo de que el mal se esconde, opera en la sombra y ataca lo más sagrado, la infancia, la inocencia, el cuerpo del pueblo. Este cuerpo sin rastro fue utilizado para alimentar el miedo popular y justificar una justicia sin pruebas, donde bastaba la devoción para imponer una sentencia. La muerte se convirtió en propaganda y la fe en herramienta de castigo. Durante siglos, el culto al Santo Niño de la Guardia persistió de forma local y popular, aunque sin reconocimiento canónico. Sin embargo, en el siglo XIX, la Iglesia empezó a alejarse progresivamente del mito, al comprobar la falta total de pruebas y el carácter profundamente conflictivo del relato. A partir del siglo XX, y sobre todo tras el Holocausto y la condena oficial del antisemitismo por parte de la Iglesia, el caso fue prácticamente silenciado. Se retiraron imágenes, altares y procesiones. En muchas parroquias se borró el nombre del martirio, pero en otras, especialmente en algunos sectores ultracatólicos, la devoción sobrevivió en silencio, como una forma velada de resistencia ideológica. Incluso hasta los años 70 hubo publicaciones que defendían la veracidad del caso y lo usaban para avivar discursos antijudíos. En la actualidad, aunque el mito ha sido desactivado oficialmente, su huella persiste en ciertos sectores conservadores, blogs religiosos y círculos identitarios que lo presentan como una verdad incómoda, silenciada por la corrección política moderna. El caso del Santo Niño de la Guardia no fue un simple exceso del fanatismo medieval. Fue una estructura narrativa diseñada para justificar violencia y exterminio, y su legado sigue siendo relevante. Sirvió para legitimar el uso de la fe como arma, la tortura como método, la sospecha como prueba y la ejecución como forma de purificación colectiva. Más allá del hecho en sí, real o falso, lo que importa es cómo funcionó esa historia, cómo se construyó, se propagó y se mantuvo viva a lo largo de generaciones. Fue una mentira útil, rentable, que permitió limpiar políticamente el territorio, generar cohesión interna y proyectar el mal hacia el otro. Es uno de los ejemplos más extremos de cómo se puede fabricar un mártir, una causa y un castigo sin necesidad de una víctima real. Su estudio no solo pertenece al pasado, sino que debería servir como advertencia para el presente. Cuando resurgen discursos basados en identidades puras, enemigos invisibles y relatos emocionales que reemplazan la verdad por la utilidad ideológica. La historia del Santo Niño de la Guardia es uno de los ejemplos más oscuros de cómo una sociedad puede necesitar un mito más que una verdad. En una época de tensión religiosa, el relato ofrecía una explicación fácil, un culpable claro y un mártir perfecto. No importaba que no hubiera cuerpo, pruebas ni lógica. Bastaba con que el mito funcionara, que generara cohesión, obediencia, miedo y acción. Lo más peligroso no fue la mentira en sí, sino la estructura que se construyó para sostenerla. El aparato inquisitorial, los sermones, los autos de fe, las ejecuciones públicas, el silencio posterior, la glorificación de la víctima imaginaria y el borrado de los inocentes reales que murieron quemados por un crimen que nunca existió. El Santo Niño no es solo una leyenda negra. Es una advertencia histórica sobre lo que ocurre cuando el poder necesita mártires, el fanatismo necesita sangre y la justicia deja de buscar pruebas para convertirse en fe ciega. Y quizás por eso, Su historia, aunque negada, olvidada o disfrazada, nunca terminó del todo. La Santa Compaña de Galicia. En las tierras sombrías del Bierzo, donde la niebla se aferra a los castaños y los caminos se bifurcan entre robledales olvidados, la muerte nunca está del todo lejos. Allí, la Santa Compaña no es una leyenda suelta importada de Galicia, sino una presencia tangible que forma parte del tejido espiritual de los pueblos. En esta variante berciana, la Compaña no lleva velas, no canta, no advierte, avanza en silencio absoluto, sin rostro, sin guía aparente y con una misión única, señalar. Se manifiesta en fechas concretas como la víspera de Todos los Santos, la noche de San Juan o tras una muerte sin ritos. Marcha sin luz ni sonido, siempre por caminos rurales, cruces y veredas, y su aparición no deja lugar a dudas. Alguien ha sido elegido. No todos pueden ver a la Compaña, pero aquellos que lo hacen no la olvidan jamás. Solo los llamados dotados, mujeres ancianas, niños, animales o personas que han rozado la muerte, pueden percibirla. Quien la ve sufre una especie de parálisis temporal, una pérdida de tiempo o incluso un lapso mental. A menudo despiertan sin recordar nada, con labios amoratados, cortes inexplicables o los ojos velados como si hubieran llorado durante horas sin saber por qué. Verla no significa estar maldito, pero sí tocado por una verdad que el resto no soportaría. La Compaña no comienza con los muertos recientes, ni con los conocidos, sino con los que jamás llegaron a ser del todo humanos. Según las versiones más antiguas y temidas, los dos primeros integrantes son almas sin nombre, niños que murieron antes de nacer, que fueron ocultados, abandonados o negados por sus propios padres. No recibieron bautismo, ni tumba ni llanto. Se dice que flotan al frente de la procesión, pequeños, sin ojos, con las manos cruzadas sobre el pecho como si aún estuvieran en el útero. Solo los que han perdido un hijo o arrastran una culpa profunda pueden verlos. Ellos no castigan, solo abren el camino. La Compaña no es una fila de espectros uniformes. Está dividida en dos grupos. Los portadores, figuras altas y encapuchadas que caminan con paso firme portando símbolos de muerte. Rosarios quemados, cirios apagados, ataúdes simbólicos. Y los arrastrados, sombras más pequeñas, débiles, casi infantiles, que van detrás como si fueran obligadas a avanzar. Algunos se resisten, otros tiemblan. Todos están condenados. Esta división oculta sugiere que no todos los que la integran murieron en paz. Hay quienes caminan por no haber sido llorados, y otros que fueron llevados antes de tiempo. En el Bierzo se teme una variante aún más siniestra, que entre los caminantes haya uno que está vivo, y lo sabe. No como en Galicia, donde el guía ignora su condena. Aquí, el guía de la Compaña está despierto en la noche. Sale caminando con los ojos abiertos, pero con el alma muerta. Suele ser un descendiente de una familia marcada por generaciones, obligado a liderar la procesión para que los suyos no sean arrastrados. Su cuerpo se deteriora, duerme poco, pierde peso, envejece rápido. En Espinoso de Compludo se cuenta que uno de ellos pidió ser enterrado boca abajo y en cruz, para no volver a levantarse nunca más. Antes de que los humanos perciban nada, los animales ya lo saben. En los pueblos más antiguos se dice que los gatos huyen cuando ven algo invisible. Los perros aúllan, luego quedan en silencio con los ojos vidriosos. Los caballos se niegan a avanzar, incluso las aves se callan. Si estás solo en un cruce de caminos y un perro se detiene a mirarte fijamente, sin moverse, sin parpadear, es posible que detrás de ti haya comenzado el desfile de lo invisible. Después de que la Compaña pasa, deja huellas. A veces visibles, otras simbólicas. Cirios quemados frente a puertas. Pétalos de flores marchitas formando una cruz. Trozos de cuerda o cera con nudos imposibles de deshacer. Estos objetos no deben tocarse. Hay historias donde animales domésticos murieron súbitamente tras olfatearlos. En otros casos, quien lo recogió enfermó sin causa aparente. Incluso se han reportado fotografías que se giran solas, relojes que se detienen, y pasos de barro dentro de casas donde todos dormían. y nadie tenía los pies sucios. En los cruces de caminos, entre la niebla y el olvido, hay cruces de madera sin nombre ni flores. No son tumbas. Son barreras espirituales colocadas por quienes saben. Se construyen con ramas del primer árbol que se encuentra tras la aparición y se clavan en la tierra antes del amanecer. Si la cruz sigue en pie al amanecer, la ruta ha sido desviada. Si no, hay que mudarse. Algunos también duermen con cuchillos bajo la almohada o cuelgan ramas de tejo en las puertas. Pero si la compañía ya ha llamado, no hay protección que valga. En el Bierzo se guarda una norma no escrita: no nombrar al muerto por su apodo durante los 7 días posteriores a su entierro. Decir el rubio, el tío Cañas o cualquier mote cariñoso es considerado un llamado. Y el que responde no siempre está del todo muerto. Quienes lo hacen suelen tener pesadillas, oír su nombre en la noche o perder la voz de forma repentina. Nombrar a un muerto es darles paso. Y aquí, todo lo que se nombra, regresa. El acto más temido no es ver la compañía ni cruzarse con ella. Es oír el golpe seco en la puerta de tu casa. Si sucede, hay que hacer lo impensable: no abrir. Aunque parezca que afuera hay un familiar perdido, un niño llorando o una voz conocida, jamás se debe responder. En pueblos como Balboa, Montes de Valdueza o Toral de Merallo, se cuenta que quienes abrieron esa puerta jamás volvieron a cerrarla. En los días siguientes, alguien en la casa muere. Sin causa, sin explicación, sin remedio. En Ferradillo, un pastor vio a la compañía detenerse frente a la casa de su hermano. 2 días después, este apareció muerto con los zapatos quemados, pero sin heridas visibles. En Toral de Merallo, una mujer escuchó pasos durante varias noches y cada madrugada se descolgaba un cuadro distinto. La cuarta noche la puerta sonó. Su nieta murió al día siguiente. En Compludo, tras la muerte de un anciano, aparecieron huellas descalzas alrededor de su casa. Nadie había salido. Nadie había entrado. Pero todos sabían quién lo había venido a buscar. La Santa Compañía del Bierzo no es un mito de feria ni una historia de espanto para niños. Es un sistema de creencias mortuorias profundamente arraigado en el alma de una tierra donde la muerte no es un final, sino un camino. Su poder no reside en lo que hace, sino en lo que anuncia. Porque cuando golpea a la puerta, no viene a preguntar, viene a buscar. Y en el Bierzo, si escuchas ese golpe seco en plena madrugada y no hay nadie al otro lado, ya es demasiado tarde para correr. La Encantada de Banyoles, Girona. El Estany de Banyoles, el lago natural más grande de Cataluña, no es solo una maravilla geográfica. Es un lugar cargado de resonancias simbólicas desde la antigüedad. Situado en la comarca del Pla del Estany, Girona, este lago ha sido objeto de leyendas, supersticiones y relatos mágicos desde tiempos remotos. Su origen volcánico, su profundidad desconocida y sus extraños fenómenos naturales, como los remolinos repentinos, las burbujas que emergen sin causa, aparente o las nieblas densas que lo cubren en verano, han contribuido a forjar su fama como un umbral entre mundos. En este escenario nace la figura de la Encantada, una mujer de belleza sobrenatural que, según la leyenda, habita en el fondo del lago y solo puede emerger la víspera de San Juan, cuando el velo entre los vivos y los invisibles se vuelve más fino. El lago es su reino, su prisión y su espejo. Y cada año, durante esa noche mágica, alguien puede verla o desaparecer para siempre. La Encantada de Banyoles no es una aparición espectral o monstruosa. Al contrario, la leyenda la describe como una joven de belleza irresistible, vestida con túnicas blancas o doradas, con el cabello largo y suelto, a veces coronado con flores, otras veces con hilos de plata. Tiene ojos que brillan como el agua bajo la luna y una voz tan dulce que hipnotiza. Pero su presencia nunca es neutra. Verla es una bendición y/o una condena. Algunos la comparan con las ondinas o náyades de la mitología grecolatina. Otras versiones la asocian con las Dames Blanches del folclore francés. Pero en el imaginario catalán, ella tiene rasgos propios. No solo habita el agua, sino que controla sus ciclos, sus secretos y sus castigos. A veces actúa como protectora, curandera o guía espiritual. Otras como vengadora, tentadora o devoradora. Es ambigua, como todo lo sagrado. una de las interpretaciones más sugerentes sobre la encantada es que no se trata de un simple espíritu, sino de una mujer real, una sacerdotisa druídica de tiempos ancestrales, condenada a vivir eternamente bajo las aguas. Según esta versión, en tiempos anteriores a la romanización, el lago era considerado un lugar sagrado por los pueblos íberos o celtas, y allí se realizaban rituales lunares, ofrendas y ceremonias de paso. La encantada habría sido una de las guardianas del culto a la naturaleza, que fue castigada cuando el cristianismo impuso su dominio. Algunos dicen que fue traicionada por su comunidad, otros que ella misma eligió sumergirse en el lago para proteger un secreto ancestral. Desde entonces quedó suspendida en el tiempo, ni viva ni muerta, apareciendo solo en la noche de San Juan, cuando las antiguas energías resurgen por unas horas y las antiguas deidades pueden hablar otra vez. Su leyenda sería entonces el eco distorsionado de un culto prohibido que sobrevivió en el inconsciente colectivo. La leyenda marca una única fecha en la que la encantada puede ser vista, la noche del 23 al 24 de junio, en la víspera de San Juan. Esta fecha, que corresponde al solsticio de verano en el calendario antiguo, es una noche cargada de simbolismo pagano. Fuego, agua, fertilidad, purificación. La Iglesia la cristianizó como celebración del nacimiento de San Juan Bautista, pero sus raíces se hunden en rituales mucho más antiguos. Según la tradición, en esa noche mágica la encantada emerge del lago a medianoche exacta. Puede caminar sobre las aguas, cantar en las orillas o aparecer flotando entre los juncos. Solo algunos la ven, y no todos los que la ven sobreviven. Ella puede otorgar deseos si el corazón es puro, pero si percibe egoísmo, codicia o curiosidad malsana, arrastra al incauto al fondo del lago, donde el tiempo no existe y el cuerpo se disuelve. Muchos aseguran que quien la ve y sobrevive nunca vuelve a ser el mismo. Algunos ganan salud, inspiración o sabiduría. Otros quedan en silencio para siempre, como si hubieran visto algo que no se puede contar. Uno de los aspectos más inquietantes del mito es su relación con los deseos concedidos. Pero a cambio de un precio que casi nunca se revela al principio, la encantada puede ofrecer salud a un enfermo, fertilidad a una mujer estéril, amor a un solitario o éxito a un ambicioso. Pero el deseo debe ser pronunciado con respeto, con palabras exactas, y solo puede pedirse una vez en la vida. Si se miente, si se pide para dañar a otro, o si no se cumple el pacto, el castigo llega sin aviso. Hay relatos orales recogidos en la zona que hablan de hombres desaparecidos tras una promesa incumplida, de mujeres que aparecieron embarazadas sin recordar nada, o de niños que se ahogaron buscando a la Señora del Agua tras haberla visto en sueños. La encantada no es malvada, pero tampoco perdona el orgullo ni la codicia. Su moral es antigua, impersonal, como la naturaleza que representa. En esta leyenda, el lago de Banyoles no es un simple paisaje, sino una frontera ontológica. En muchas culturas, los lagos y estanques profundos son considerados puertas entre el mundo visible y el invisible, entre la vida y la muerte, entre el tiempo lineal y el eterno retorno. El fondo del lago es lo desconocido, lo que no se puede explorar ni medir, y ahí vive la encantada, suspendida como un espíritu guardián de ese otro lado. Algunos estudiosos han señalado que el lago actúa simbólicamente como un espejo del alma. Quien se acerca a Muel con intención pura, se reconoce. Quien se acerca por avaricia, es absorbido por su reflejo. Esta ambigüedad hace que el relato no sea solo una historia de miedo o fantasía, sino una prueba espiritual. ¿Qué buscas cuando miras al agua? ¿Qué estás dispuesto a entregar por lo que deseas? La figura de la encantada no es única en Europa. En realidad forma parte de una constelación de mitos femeninos acuáticos que atraviesan la historia cultural del continente. Desde las dames d'aigua catalanas y occitanas, hasta las rusalcas eslavas, las kelpies escocesas o la mítica melusina, mitad mujer, mitad serpiente, que habitaba en fuentes o lagos encantados. Todas ellas comparten ciertos rasgos comunes. Son bellas, inalcanzables, ambiguas, ofrecen dones, pero exigen pureza o fidelidad, y castigan la traición con desaparición y o locura. En este sentido, la encantada de Banyoles puede entenderse como la versión catalana de una figura femenina ancestral, que representa el poder salvaje, sexual, natural y cíclico que las religiones patriarcales no lograron domesticar. Al estar ligada al agua, elemento de vida y muerte, su figura permanece fuera del control social, y su aparición anual en la noche de San Juan recuerda que lo reprimido siempre retorna. Es la sombra que vuelve en el momento más fértil del año, para ofrecer posibilidad o arrastrar al abismo. Más allá del relato literal, la leyenda de la Encantada funciona como una metáfora profunda de la energía femenina vinculada a la tierra, los ciclos naturales y el misterio de lo oculto. En una cultura donde la mujer era históricamente relegada al rol de pasiva o devota, esta figura representa todo lo contrario: una mujer autónoma, deseante, poderosa, conectada con las fuerzas invisibles y capaz de decidir quién vive y quién desaparece. La Encantada no obedece a las leyes humanas. No pertenece al matrimonio, ni a la iglesia, ni a los hombres. Su existencia misma es una anomalía. Una mujer que no envejece, que no necesita pertenecer a nadie y que sobrevive fuera del tiempo. En ese sentido, es una figura profundamente subversiva, porque encarna lo que no puede ser domesticado ni explicado. Por eso su presencia fascina y atemoriza. Pone en juego el deseo y el peligro, la belleza y la pérdida, lo que seduce y lo que devora. A lo largo del siglo XX, incluso en tiempos recientes, han existido relatos locales de personas que aseguran haber visto una figura femenina en la orilla del lago durante la noche de San Juan, o haber sentido una voz dulce que los llamaba desde la niebla. Otros dicen haber soñado con ella durante días previos, especialmente si estaban atravesando una crisis personal, una pérdida o un deseo imposible de cumplir. En Banyoles y sus alrededores aún circulan advertencias sutiles, especialmente entre los más mayores: no hablar en voz alta de la Encantada cerca del lago, no bañarse de noche, no responder si oyes tu nombre en la orilla. Algunos aseguran que si lanzas una piedra al agua en San Juan y esta rebota tres veces sin hundirse, es señal de que ella te ha aceptado. Si la piedra se hunde sin dejar rastro, es mejor marcharse en silencio. Aunque los tiempos han cambiado, el mito ha encontrado nuevas formas de sobrevivir, camuflado como cuento, leyenda o superstición doméstica. La Encantada no solo habita en el relato oral. Su figura ha sido incorporada en la cultura visual y simbólica de Banyoles. Algunos artistas locales la han representado en pinturas, ilustraciones y esculturas. En algunas ediciones de las fiestas de San Juan se ha recreado su salida del lago como parte de espectáculos nocturnos, con luces, música y danza. Sin embargo, estos eventos suelen mantener una cierta distancia reverencial. No es una figura folclórica trivial, sino un personaje que impone respeto, incluso cuando se representa para turistas. En el plano literario, escritores catalanes como Josep Pla, Miquel Martí Primer y Pol o Sebastià Alzamora han aludido a figuras similares en sus obras, a menudo vinculándolas a temas de identidad, memoria, deseo o pérdida. La Encantada ha sido también reinterpretada en clave feminista, como símbolo del poder reprimido de las mujeres en la cultura mediterránea. En clave contemporánea, la figura de la Encantada puede leerse también como una proyección psicológica colectiva. El deseo profundo de contacto con lo sagrado, lo inalcanzable, lo femenino eterno. En una sociedad desconectada de la naturaleza, su figura encarna la memoria de un vínculo perdido con la tierra, el agua y los ciclos del mundo. En este sentido, representa también una forma de duelo no resuelto. El dolor de haber olvidado a las antiguas deidades, de haber transformado el misterio en miedo y el deseo en culpa. Quienes buscan a la Encantada no están simplemente curioseando, están buscando algo que les falta, una respuesta imposible, una madre mitológica, un deseo que no se puede nombrar. Y ella responde desde su lógica antigua: da lo que se merece, no lo que se pide. Por eso su figura sobrevive. No solo como mito, sino como arquetipo universal. La Encantada de Banyoles no es solo una leyenda regional. Es una herencia simbólica de una civilización anterior. Un fragmento de lo sagrado femenino que ha logrado resistir al olvido, a la cristianización, a la modernidad y al cinismo. Vive en el agua, donde el mundo pierde sus bordes, donde el tiempo se suspende y la verdad se vuelve reflejo. Su aparición en la noche de San Juan no es un truco de feria. Es un recordatorio de que aún queda misterio, aún queda poder que no se puede explicar ni domesticar. Tal vez por eso sigue esperando. No porque necesite ser liberada, sino porque nosotros necesitamos volver a verla. Para recordar lo que fuimos, lo que perdimos y lo que aún nos queda por desear. El hombre lobo de Allariz, Galicia. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en el pequeño lugar de Regueiro, perteneciente al municipio de Esgos, en la provincia de Ourense, Galicia. Su vida comenzó con una peculiaridad médica que marcaría el mito desde sus primeros pasos. Fue registrado como niña bajo el nombre de Manuela Blanco, debido a una ambigüedad genital. Pero años más tarde, tras una revisión médica, fue corregido su sexo legal a masculino. Esta circunstancia incomprendida en su tiempo lo convirtió en una figura extraña a ojos de su entorno. De complexión débil, rostro afilado y voz suave, siempre fue considerado alguien distinto. Aprendió a leer y escribir, algo poco común en su entorno rural, y durante su juventud trabajó como sastre, aunque más tarde se ganó la vida como vendedor ambulante y guía de caminos, llevando a personas de un pueblo a otro a través de senderos de montaña. Este trabajo, aparentemente inofensivo, le daba acceso a víctimas vulnerables, muchas de ellas mujeres solas y niños, y le permitía actuar en parajes aislados sin levantar sospechas. Su inteligencia, discreción y capacidad de mimetizarse con el ambiente rural fueron sus armas más eficaces. A ojos de sus vecinos era callado, pero servicial. Nadie imaginaba que bajo ese aspecto frágil se ocultaba uno de los asesinos más inquietantes de la historia de España. Entre 1846 y 1852, al menos 13 personas desaparecieron misteriosamente en Galicia, León y Asturias, todas ellas bajo circunstancias similares. Eran confiadas al cuidado de Romasanta, que se ofrecía acompañarlas en sus desplazamientos hacia otras aldeas, asegurando que encontrarían trabajo o se reunirían con familiares. Nunca llegaban a su destino. Inicialmente se pensó que simplemente se habían extraviado o habían emigrado, pero los rumores comenzaron a crecer. La detención de Romasanta en Tojal, Castro Laboreiro, Portugal, en 1852 destapó la magnitud del horror. Durante el interrogatorio, confesó voluntariamente 9 asesinatos y ofreció una explicación que congeló la sangre del tribunal. Decía sufrir una maldición, una forma de transformación animal que lo obligaba a matar y alimentarse de sus víctimas. No lo hacía por voluntad, sino porque se convertía en lobo. Describió los hechos con detalle, asegurando que no recordaba los asesinatos con claridad porque los cometía en estado de licantropía, en el que su cuerpo y mente dejaban de ser humanos. Aseguró haber intentado resistirse a esta transformación, pero que era más fuerte que él. Alegó incluso que no siempre estaba solo en su estado animal, sino acompañado por otros 2 lobos, a los que no podía identificar. El grado de convicción con el que relató su condición hizo que algunos lo tomaran por loco, mientras que otros comenzaron a temer que lo que decía fuera real. El juicio de Manuel Blanco Romasanta tuvo lugar en 1853 en Allariz, Ourense, y marcó un hito en la historia legal española. Se trataba de un caso sin precedentes. Un hombre confesaba múltiples asesinatos, pero lo hacía asegurando que no era él quien los cometía, sino la bestia en la que se transformaba. No se limitaba a inventar excusas vagas. Hablaba con frialdad. Describía con precisión la metamorfosis, los impulsos incontrolables, el hambre de carne humana e incluso el arrepentimiento posterior. El tribunal tuvo que debatirse entre 2 posibilidades igualmente perturbadoras: juzgar a un asesino que usaba la superstición como coartada, o enfrentarse a la posibilidad de que la locura o lo sobrenatural formaran parte real del crimen. Durante el proceso se presentaron más de 200 páginas de testimonios, incluyendo cartas de familiares de víctimas, declaraciones de testigos y peritajes médicos. Fue condenado por 9 asesinatos confirmados, pero se sospecha que el número real fue mayor. El juicio se convirtió en un fenómeno social, seguido con morbo y horror por toda Galicia. algunas comunidades rurales se dividieron entre los que querían verlo ejecutado por sus crímenes y los que temían que matar a un hombre lobo solo desencadenaría una maldición aún mayor sobre la región. El tribunal, consciente del impacto que tendría una sentencia mal fundamentada, solicitó la intervención de médicos, forenses y psiquiatras. Uno de los informes más influyentes fue redactado por el doctor José Antonio Toca, quien descartó que Roma Santa estuviera loco y afirmó que era perfectamente consciente de sus actos. Sin embargo, no todos los expertos coincidían. Algunos argumentaban que Manuel sufría un tipo de licantropía clínica, una forma de psicosis o delirio en la que el sujeto cree convertirse en animal y actúa bajo esa convicción con absoluta coherencia interna. Este tipo de trastorno, hoy muy raro pero documentado en la literatura médica, había sido observado anteriormente en pacientes con esquizofrenia paranoide y trastornos disociativos severos. Lo novedoso fue que el tribunal aceptó incluir esta teoría dentro del proceso judicial, lo que convierte el caso de Roma Santa en el primero en España donde se discutió oficialmente la existencia de la licantropía como fenómeno clínico y no solo como superstición. Este enfoque dividió a la comunidad médica. Para algunos era un asesino manipulador que usaba el miedo popular. Para otros, una mente enferma prisionera de su delirio. El juicio acabó siendo tanto un proceso penal como un experimento temprano de psiquiatría forense. Uno de los aspectos más macabros y profundamente arraigados en la leyenda de Roma Santa es su venta de grasa humana como producto curativo. Aprovechando la superstición y la pobreza de la época, vendía una mezcla llamada unto de los difuntos, supuestamente elaborada a base de grasa humana combinada con hierbas medicinales. Decía que curaba el reuma, los sabañones, el mal de ojo y hasta el mal de aire. Se cree que extraía esta grasa directamente de los cuerpos de sus víctimas, una vez desmembrados, y que la derretía y preparaba para su venta en ferias o mercados de pueblos pequeños. Algunas mujeres relataron haberle comprado frascos y aseguraban que olía raro pero curaba. El uso de la grasa humana tenía resonancias antiguas en la cultura popular gallega, donde las brujas, meigas, usaban sustancias similares en rituales. Este detalle convirtió a Roma Santa no solo en un asesino, sino en una figura casi ritual, un hombre que usaba a sus víctimas como materia prima para elaborar sus propios remedios. En algunos pueblos gallegos, incluso hoy, sobrevive la expresión popular: ten cuidado con el que vende unto, que puede ser de cristiano. El debate sobre si Roma Santa creía realmente que era un lobo o simplemente manipulaba la superstición colectiva sigue abierto hasta hoy. Por un lado, su frialdad, su estrategia de ocultamiento, su habilidad para cambiar de lugar y la venta de grasa humana indican una mente lúcida y estratégica. Por otro, la precisión con la que describía sus transformaciones y su aparente convicción durante los interrogatorios hacen pensar que podía sufrir un trastorno disociativo o incluso un estado de trance inducido por creencias profundamente enraizadas. En las zonas rurales de Galicia, a mediados del siglo XIX, la figura del hombre lobo aún era temida y creída por muchos. La mezcla de creencias celtas, cristianismo popular y folclore medieval había consolidado una visión del mundo donde maldiciones, posesiones y transformaciones eran posibles. Roma Santa, educado en este entorno, pudo haber absorbido esa narrativa hasta convertirla en parte de su identidad patológica, o bien haberla utilizado como un disfraz para satisfacer sus impulsos sin ser identificado como asesino. Uno de los rasgos más notables y aterradores de Roma Santa fue su capacidad de desplazamiento, que le permitía asesinar en múltiples regiones sin levantar sospechas. En una época en la que pocos viajaban lejos de su aldea natal, Roma Santa cruzaba Galicia, León, Asturias e incluso partes del norte de Portugal como guía de caminos, oficio que le confería confianza, anonimato y control total sobre los desplazamientos de sus víctimas. Se ofrecía a acompañar a mujeres solas, madres con niños o viajeros vulnerables que buscaban nuevas oportunidades. A menudo prometía trabajo, matrimonio, protección o encuentros con familiares que, según él, los esperaban en pueblos distantes. Sus víctimas desaparecían durante estos trayectos, sin testigos, sin restos y sin explicaciones. El bosque era su territorio y la geografía montañosa, sus aliadas. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Otros aparecieron desmembrados, calcinados o reducidos a huesos. Su modo de actuar, móvil imprevisible sin patrón claro, lo hace comparable a los asesinos en serie modernos, aunque su época, herramientas y entorno fueron completamente distintos. En un tiempo sin registros centralizados ni medios de comunicación, la dispersión fue su mejor coartada. El lobo literalmente cazaba en el camino. Tras un proceso legal extenso, con declaraciones múltiples, peritajes médicos contradictorios y gran presión social, Manuel Blanco Romasanta fue finalmente condenado a pena de muerte por garrote vil, el método de ejecución habitual en la España del siglo XIX. El Tribunal de Allariz emitió su sentencia el 6 de abril de 1853, acusándolo formalmente de 9 asesinatos comprobados, aunque en realidad se sospechaban al menos 13 víctimas y varias desapariciones sin esclarecer. Sin embargo, el caso no terminó ahí. La repercusión internacional del juicio y su dimensión insólita provocaron que llegara hasta la corte de Isabel II, quien fue informada de la posibilidad de que Romasanta no fuera un simple criminal, sino un caso médico sin precedentes. El médico francés Jean-Pierre Louis, interesado en el fenómeno de la licantropía desde un enfoque científico, escribió directamente a la reina pidiendo que se suspendiera la ejecución para estudiar su mente y comportamiento. Sorprendentemente, la reina concedió el indulto, conmutando la pena de muerte por prisión perpetua. En 1854, Romasanta fue trasladado a la prisión de Ceuta, donde vivió otros 9 años hasta morir en diciembre de 1863, supuestamente por cáncer de estómago o tuberculosis, aunque no hay un certificado médico que lo confirme. Su cuerpo jamás fue exhumado ni sometido a análisis post-mortem. El hombre que decía convertirse en lobo murió en silencio, lejos de los bosques que lo vieron cazar. Con los años, la figura de Romasanta trascendió los archivos judiciales para convertirse en mito rural. En Galicia y el norte de León, su nombre todavía circula como advertencia, sobre todo en aldeas que sobreviven al margen del turismo y la modernidad. Allí, la historia oficial se mezcla con interpretaciones sobrenaturales. Algunos afirman que era un hombre poseído por un espíritu animal. Otros creen que practicaba rituales con meigas, brujas gallegas. Y no faltan los que aseguran que la licantropía le fue heredada por su madre a través de una maldición familiar. En algunos pueblos se dice que su alma no pudo morir del todo, y que todavía deambula en forma de lobo negro, sobre todo en los montes cercanos a Esgos o en la sierra de San Mamede. Pastores y caminantes aseguran haber oído aullidos sin luna, y otros juran haber visto ojos amarillos en la espesura que los siguieron durante kilómetros. La figura de Romasanta había pasado así de asesino a leyenda funeraria, y su historia funciona como un cruce perfecto entre crónica criminal, folclore pagano y cuento de advertencia para niños y forasteros. El caso de Romasanta ha sido fuente de inspiración para múltiples expresiones culturales, tanto en Galicia como a nivel nacional e internacional. En 2004 se estrenó la película Romasanta, la caza de la bestia, protagonizada por Julian Sands, que mezclaba elementos históricos con licantropía simbólica y terror gótico. También ha sido objeto de documentales, cómics, novelas y ensayos, y aparece citado en tratados de criminología y de psiquiatría forense como el primer asesino en serie español documentado. Su historia ha sido abordada desde múltiples ángulos, como un estudio sobre la violencia rural, como una muestra de patología mental y como una manifestación de creencias colectivas que convertían al asesino en un monstruo sobrenatural. En el plano simbólico, Romasanta encarna el miedo al otro, al desconocido que puede caminar entre nosotros disfrazado de inocencia, y que en la sombra se transforma en lo más primitivo y depredador del alma humana. En Allariz, el recuerdo de Romasanta sigue vivo entre los muros del antiguo juzgado, hoy convertido en museo y archivo. Parte de la documentación original del juicio se conserva, y el caso forma parte de la identidad histórica del municipio. Algunas rutas turísticas mencionan su nombre con cautela, y guías locales narran fragmentos de su historia a los visitantes, aunque muchos vecinos prefieren no hablar de él directamente, como si aún pesara un tabú. En Esgos, su pueblo natal, el silencio es aún mayor. Allí, la historia se cuenta en susurros, como si pronunciar su nombre aún pudiera atraer su sombra. Hay quienes aseguran que la casa donde nació fue quemada o demolida, aunque otros dicen que simplemente fue abandonada. En las escuelas rurales, su historia se contó durante generaciones como advertencia moral, y algunos ancianos todavía recuerdan a sus abuelos diciendo: «Si ves un hombre caminando solo por el bosque con una sonrisa, da la vuelta. Podría ser él». Hoy, el caso de Roma Santa es analizado desde diferentes perspectivas, pero ninguna consigue cerrar por completo el enigma. Fue un asesino metódico que aprovechó la ignorancia de su época. Un enfermo mental prisionero de un delirio autoconstruido. O una víctima real de un trastorno psicótico tan profundo que lo llevó a destruir su humanidad. Lo cierto es que Manuel Blanco Roma Santa fue, al mismo tiempo, el primer asesino en serie español documentado. El único caso oficial de licantropía judicial en Europa. Y un reflejo brutal de una época donde el crimen y la leyenda compartían la misma cama. Su historia marca el final de una era. El momento en que la superstición comenzó a ser analizada por la ciencia, pero aún no era completamente explicada. Un punto de inflexión donde el monstruo dejaba de esconderse en los cuentos, para aparecer en los archivos judiciales. Y quizás por eso, más de un siglo después, todavía lo seguimos llamando el hombre lobo de Allariz. El dragón de Alcañiz. Teruel. La historia del dragón de Alcañiz nace en la Edad Media, en una época marcada por el miedo, el aislamiento y la religiosidad extrema. Según la tradición oral, una criatura monstruosa ni habitaba los alrededores del actual municipio de Alcañiz, en la provincia de Teruel, y sembraba el terror entre sus habitantes. Se hablaba de un ser con cuerpo de serpiente, alas membranosas, aliento venenoso y ojos que brillaban como carbones encendidos. El pueblo vivía en constante temor, y sus habitantes evitaban acercarse a ciertas grutas y barrancos, especialmente al caer la tarde. El dragón no solo era una amenaza abstracta, se decía que devoraba ganado, quemaba los campos con su aliento fétido y exigía sacrificios humanos, concretamente jóvenes doncellas que debían ser entregadas como tributo para calmar su furia. Estas historias eran contadas en voz baja, transmitidas entre generaciones como advertencia y como justificación de rituales protectores que se realizaban en ciertas fechas del año. Como ocurre en muchas leyendas medievales, la figura del dragón está inseparablemente ligada a la de su destructor, un caballero cristiano cuyo nombre se ha perdido o se ha mezclado con otros personajes legendarios. En algunas versiones, se lo identifica vagamente como un cruzado que regresaba de Tierra Santa. En otras, como un soldado del rey aragonés que pasaba por Alcañiz y fue alertado del peligro por una mujer llorando en las afueras del pueblo. El relato dice que al conocer el destino de la doncella condenada al sacrificio, el caballero se ofreció a enfrentar a la bestia en su guarida. El combate fue feroz, prolongado, y se dice que el caballero luchó armado con una lanza bendecida y un escudo con la cruz roja, símbolo del cristianismo triunfante sobre el caos. Finalmente, logró atravesar el corazón del dragón, que rugió con un estruendo tan poderoso que hizo temblar la tierra. Su cuerpo fue arrastrado por los vecinos hasta las afueras del pueblo, donde fue quemado como prueba de que el mal había sido vencido. Para entender el nacimiento de esta leyenda, hay que situarse en el contexto medieval de Alcañiz, una zona de frontera entre reinos cristianos y territorios musulmanes. Durante siglos, fue un lugar estratégico, marcado por la guerra, la mezcla de culturas, la inseguridad permanente y la necesidad de crear relatos que unificaran la identidad del pueblo. En ese marco, el dragón no era solo un monstruo mitológico, sino un símbolo del enemigo, del desorden, del infiel, del pecado y del miedo colectivo. El pueblo necesitaba figuras redentoras y amenazas tangibles. El dragón representaba todos los males: enfermedades, invasiones, sequías, pestes, hambre, incluso herejías. En una sociedad donde no existía el concepto moderno de causalidad, estas desgracias se explicaban como consecuencia de fuerzas oscuras. Así, el dragón se volvió la imagen condensada de todo lo que asustaba y destruía, y su derrota, un acto de fe y redención comunitaria. Lo que distingue a la leyenda del dragón de Alcañiz de muchas otras es que dejó huella en el arte religioso del lugar. En el castillo de los Calatravos, actualmente convertido en parador nacional, se conservan frescos góticos del siglo XIV y XV. donde aparece un dragón siendo enfrentado por un caballero. Lo sorprendente es que la criatura no tiene un aspecto fantástico, sino realista, terroso, con rasgos de reptil local, lo que ha llevado a algunos estudiosos a considerar que pudo basarse en algún animal real deformado por el relato oral. También en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz hay una escultura de piedra en la que un dragón aparece derrotado. Y en varias portadas románicas de la región hay tallas con cabezas de dragón en actitud defensiva. Estos detalles han generado la hipótesis de que la leyenda se institucionalizó como parte de un programa visual pedagógico. El dragón como representación del pecado vencido por la fe. Más allá de su forma física, el dragón en la tradición medieval cristiana no era solo una criatura peligrosa, sino un símbolo claro del demonio, del caos, de la carne sin control. En el relato de Alcañiz, el hecho de que la bestia exija doncellas tiene una carga moral implícita. Representa la corrupción de la inocencia, la sexualidad impura, la tentación. Al entregar mujeres jóvenes, el pueblo paga por sus pecados. Y solo cuando un caballero puro, representante de la fe, el orden y el sacrificio masculino, se enfrenta a él, se rompe el ciclo de castigo. Este tipo de estructura se repite en muchas leyendas hagiográficas, especialmente las de santos como San Jorge o Santa Margarita. Pero en Alcañiz la diferencia es que el relato no fue exportado, sino que se localizó visual y simbólicamente, adaptado al contexto específico de esa comunidad. El dragón era más que una amenaza externa. Era la sombra interior del propio pueblo, y su derrota representaba una purga colectiva. Una de las interpretaciones más intrigantes de la leyenda del dragón de Alcañiz es la posibilidad de que se basara originalmente en un animal real, deformado por el relato popular. En la zona del Maestrazgo, donde se ubica Alcañiz, abundan cuevas, barrancos y hábitats poco explorados durante la Edad Media. Algunos historiadores y zoólogos han planteado que el dragón pudo haber sido un gran lagarto, una serpiente de gran tamaño, o incluso un esqueleto fósil de animal prehistórico descubierto por casualidad. La posibilidad de que un resto de dinosaurio o un cadáver de un animal desconocido haya sido interpretado como una criatura diabólica no es descartable, especialmente en un contexto donde todo lo desconocido se revestía de amenaza. También se baraja que pudiera tratarse de un cocodrilo traído por cruzados desde África o el Nilo, muerto durante el viaje o liberado accidentalmente, causando un breve terror local antes de ser abatido. Este tipo de teorías no eliminan el mito, sino que ayudan a entender cómo la mente medieval reinterpretaba lo natural como sobrenatural. Además de representar el pecado abstracto, el dragón de Alcañiz también puede haber sido una encarnación simbólica del enemigo político y religioso. En un territorio de frontera como Teruel, marcado por el conflicto con Al-Ándalus, la figura del dragón pudo haber sido una metáfora del Islam, de los moros, como se les denominaba, convertidos en amenaza demoníaca. De hecho, muchos relatos cristianos medievales representaban a los enemigos musulmanes con características monstruosas. Piel oscura, colmillos, garras, incluso alas de murciélago. Más adelante, en épocas de herejías o rebeliones campesinas, la imagen del dragón también fue usada para representar a los desviados de la fe, brujas, cátaros, blasfemos, conversos o cualquier figura que desafiara el orden eclesiástico. Así, lo que comenzó como un monstruo de montaña terminó funcionando como una herramienta de propaganda visual. Todo lo que no encajaba con la ortodoxia podía ser simbolizado como el dragón, y todo aquel que se enfrentara a él era un héroe cristiano. Durante siglos, la leyenda del dragón fue reproducida en celebraciones religiosas y fiestas locales. Hay registros de procesiones teatrales medievales en las que se representaba el combate entre el caballero y la bestia, con figuras de cartón o tela, tambores y gritos. La comunidad se reunía para presenciar el momento simbólico en que el bien vencía al mal, y luego se celebraba con música, comida y bendiciones. En estas fiestas, el dragón era quemado, arrastrado por las calles o lanzado al río, mientras exclamaban oraciones. Estos rituales funcionaban como exorcismos colectivos, purificaciones periódicas del miedo. También reforzaban la identidad del pueblo. Alcañiz no era un lugar cualquiera. Era el pueblo que había vencido a un dragón, y su gente, descendientes de quienes habían resistido lo innombrable. En muchos sentidos, el dragón se convirtió en una figura que unificaba a la comunidad a través del drama, la fe y el espectáculo. Con el paso del tiempo, la leyenda del dragón de Alcañiz fue perdiendo su función de advertencia literal y adoptó un papel más simbólico, incluso estético. Durante el Renacimiento y el Barroco, ya no se hablaba de un dragón real escondido en los montes, pero su imagen se integró en el escudo de armas, en portadas de iglesias y en manuscritos locales. Se convirtió en un símbolo de poder espiritual, una herencia cultural asumida con orgullo. La iconografía del dragón derrotado pasó de ser una adivinanza viva a ser una representación del pasado vencido, una forma de recordar los orígenes heroicos de la comunidad. El miedo se convirtió en emblema. En muchos aspectos, Alcañiz transformó su antigua pesadilla en una seña de identidad. Desde un enfoque psicológico, el dragón de Alcañiz puede leerse como una proyección colectiva del inconsciente medieval, donde el miedo se encarnaba en una criatura concreta para poder ser enfrentado. El dragón no era solo amenaza, sino una forma de canalizar lo incontrolable. El deseo, la muerte, la peste, la violencia, el pecado. Era el otro lado de la fe. Y curiosamente, al convertirse en símbolo, el monstruo cumplía también una función protectora. En muchas culturas, los dragones son ambivalentes. Representan destrucción, sí, pero también conocimiento, fuego, transición, renovación. En Alcañiz, aunque fue derrotado, su imagen permaneció en el corazón del pueblo, recordando que incluso los monstruos tienen un lugar en la memoria, que el horror también es parte de la identidad. Derrotarlo fue una forma de apropiárselo. Hoy en día, el dragón de Alcañiz ha sido parcialmente recuperado como elemento turístico, patrimonial y cultural. Existen visitas guiadas al castillo, donde los frescos con escenas del combate todavía despiertan la fascinación de locales y visitantes. Algunas festividades locales aún mencionan al dragón, aunque sin la intensidad dramática del pasado. Aparece también en escudos, insignias y proyectos escolares, como símbolo histórico de resistencia y misterio. El mito ha nacido reinterpretado en clave didáctica, artística y a veces humorística. Pero su fuerza simbólica permanece. Es una marca identitaria de Alcañiz, una historia que aún en su versión fantástica guarda una verdad profunda, que el miedo se transforma en relato y que los pueblos necesitan monstruos tanto como héroes. La leyenda del dragón de Alcañiz no trata solo de una criatura vencida. Trata de una comunidad que transformó su miedo en mito, su trauma en tradición y su oscuridad en escultura. El dragón fue enemigo, castigo, símbolo y advertencia. Fue usado para controlar, para cohesionar, para educar y para celebrar. Lo que empezó como un susurro de terror terminó como piedra tallada en el templo, como memoria viva. Hoy, más que una amenaza, el dragón es un espejo del alma colectiva, que nos recuerda cómo el pasado nunca desaparece del todo, simplemente se transforma. Bajo la figura del monstruo vencido sigue latiendo una verdad inquietante, que el miedo, si no se enfrenta, regresa, pero si se entiende, puede proteger. La Cueva de Salamanca. La llamada Cueva de Salamanca no es una cueva natural, sino una cripta o cámara subterránea ubicada bajo la antigua iglesia de San Cebrián, hoy desaparecida, en la ciudad vieja de Salamanca. Aunque en la actualidad se accede a ella como si fuera una atracción histórica. Durante siglos fue un lugar temido, cerrado al público y envuelto en un aura de oscuridad y sospecha. Su entrada estaba sellada, su acceso restringido, y su existencia se mezclaba con rumores que hablaban de ritos prohibidos, desapariciones y castigos sobrenaturales. Desde el punto de vista histórico, algunos investigadores creen que la cueva formaba parte de un templo visigodo o incluso de un antiguo sistema de catacumbas romanas. Pero el pueblo nunca la entendió así. En el imaginario popular, esa cripta era una escuela de magia negra, donde el diablo en persona enseñaba los secretos de la nigromancia a quienes se atrevían a descender. No era un sitio de oración, sino una puerta abierta al infierno. Y lo más inquietante, nunca se supo a ciencia cierta qué ocurría allí abajo. La falta de pruebas concretas no debilitó la leyenda, la fortaleció. Porque todo lo que no se puede ver se transforma en miedo, La versión más arraigada del mito afirma que el mismísimo diablo impartía clases en la cueva de Salamanca, bajo la apariencia de un fraile encapuchado, durante la medianoche. Cada 7 años, 7 alumnos eran admitidos para estudiar magia oscura y debían comprometerse a asistir a sus lecciones en secreto, sin revelar lo aprendido y sin faltar jamás. Lo que se enseñaba allí no eran trucos de feria ni alquimia poética. Se trataba de nigromancia pura, es decir, el arte de controlar a los muertos, invocar demonios, manipular los elementos y deformar la voluntad ajena. Durante 7 años completos, los estudiantes, algunos dicen que escogidos entre los más brillantes, otros que eran reclutados por pactos familiares, se sumergían en ese saber prohibido, sabiendo que al terminar su formación, uno de ellos debía quedar como pago. No había sorteo ni aviso previo. En la última clase, al sonar la última campanada, el diablo elegía. Quien fuera señalado desaparecía sin dejar rastro. No se trataba de castigo, sino de un precio necesario por acceder al conocimiento total. El pago era siempre en carne viva, no en oro. La figura del Marqués de Villena, también conocido como Enrique de Aragón, es uno de los personajes más controvertidos del siglo XV. Culto políglota, astrólogo, alquimista y escritor, fue temido por su saber y perseguido por sus ideas. La leyenda dice que Villena fue uno de los alumnos de la cueva y que durante la lección final, al intuir que sería elegido como pago, se escondió en un hueco del techo de la cripta, engañando al diablo y logrando escapar con vida. Sin embargo, la historia no termina ahí. Como castigo por haber burlado al maestro, el diablo le robó su sombra. A partir de entonces, Villena caminó por los caminos de Castilla sin proyectar silueta, lo que provocaba pánico entre campesinos y clérigos. La pérdida de la sombra fue vista como la prueba definitiva de que había cruzado una línea sin retorno y que, aunque seguía con vida, ya no pertenecía al mundo de los humanos. Fue rechazado por la Iglesia. Sus libros fueron quemados y murió entre rumores de haber pactado con entidades demoníacas. Su sombra ausente se convirtió en símbolo de un saber maldito. La palabra nigromancia deriva del griego necros, muerto, y manteia, adivinación. Era la forma de magia más temida y perseguida por la Iglesia, ya que consistía en invocar a los muertos para obtener información o poder. A diferencia de la alquimia o la astrología, que podían convivir con la fe, la nigromancia era vista como un acto de rebelión absoluta contra Dios. Se decía que quien practicaba nigromancia ponía su alma en manos del infierno. En la cueva de Salamanca, según la leyenda, no se enseñaban fórmulas para sanar ni palabras para consolar. Se enseñaba ni a torcer la voluntad, a manipular las sombras, a conjurar espectros y a escribir contratos con tinta hecha de sangre. Por eso no era un saber transmisible ni imprimible. Se aprendía en la oscuridad con juramento de silencio. El maestro era un ente sin rostro, la última lección, un ritual, y el diploma final, el olvido del mundo exterior. Muchos que descendieron a la cueva no volvieron a subir, y quienes lo hicieron ya no eran los mismos. En la tradición esotérica europea, la sombra es la manifestación espiritual más íntima de una persona. No tener sombra significa no tener alma o haberla vendido. Por eso, el detalle más célebre de la leyenda del Marqués de Villena no es su escape, sino su condena. Vivir sin sombra el resto de sus días. El pueblo lo evitaba, lo señalaba, lo temía. Era considerado un muerto en vida. Algunos decían que su sombra lo seguía a distancia, que se movía sola, o que se había quedado atrapada en los muros de la cueva. Ese detalle elevó la leyenda de Salamanca a una dimensión universal. El hombre que obtiene conocimiento absoluto, pero pierde su vínculo con el mundo real. Villena ya no podía vivir como los demás. Había accedido a verdades que ningún ser humano debía conocer. Y aunque escapó físicamente del infierno, su alma quedó marcada para siempre. Desde entonces, la sombra se convirtió en el símbolo definitivo del castigo oculto, el precio secreto que pagan los sabios malditos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca era uno de los principales centros intelectuales de Europa. La universidad, fundada en 1218, albergaba estudiantes de toda la cristiandad. Allí se debatía sobre lógica, derecho, medicina y teología. pero también se susurraban nombres prohibidos, se intercambiaban textos de alquimia árabe y se hablaba de libros que hacían arder la piel si eran abiertos por manos no iniciadas. La ciudad tenía dos rostros, un oficial luminoso y consagrado al conocimiento cristiano, y otro oculto, pagano, subterráneo, donde florecían las corrientes místicas, los secretos antiguos y los saberes que no debían nombrarse. La cueva de Salamanca simboliza esa dualidad. Mientras en las aulas se citaba Aristóteles, en las noches se temía al diablo. Salamanca era para muchos el último lugar de Europa donde el saber sagrado y el saber maldito aún compartían la misma piedra. Y por eso, la ciudad entera se convirtió en leyenda. La leyenda de la cueva de Salamanca no está aislada del contexto europeo. En realidad forma parte de una constelación de relatos sobre pactos con el diablo, saber prohibido y castigo espiritual, que surgieron durante la Baja Edad Media y florecieron durante el Renacimiento. Su equivalente más conocido es la leyenda de Fausto, un sabio alemán que vende su alma a cambio de conocimiento y placer. Lo que diferencia a Salamanca es que el conocimiento maldito no está en un libro, sino en una cueva real, en una ciudad específica, y con personajes históricos como el Marqués de Villena, lo que le da una carga mucho más tangible. La figura del sabio condenado aparece también en otras culturas. Simón el Mago en la tradición cristiana, Agripa en la alemana o Nostradamus en la francesa. Pero en España, la cueva de Salamanca sintetiza ese miedo y esa atracción por el conocimiento oculto en un solo espacio físico, un aula invertida, donde el maestro no es Dios sino el diablo, y donde el precio de saber no es la gloria, sino la pérdida de la humanidad. Durante siglos, la leyenda de la cueva de Salamanca fue utilizada para desacreditar a enemigos políticos e intelectuales, quienes sabían demasiado, quienes hablaban lenguas extranjeras, quienes tenían formación médica o astrológica, eran acusados de haber estudiado en la cueva. El mito era tan poderoso que bastaba con insinuar que alguien había descendido allí para manchar su reputación. La cueva se convirtió así en un símbolo de inteligencia peligrosa, saber subversivo y disidencia espiritual. Incluso el propio Marqués de Villena fue perseguido no solo por sus ideas, sino porque su leyenda justificaba su exclusión del poder. En tiempos de la Inquisición, mencionar la cueva podía ser equivalente a señalar herejía. Era un relato útil. Permitía dividir el conocimiento en santo y maldito, y a los sabios en iluminados y corruptos. Así, la leyenda trascendió lo sobrenatural y se convirtió en una herramienta política para controlar la narrativa cultural de lo que debía saberse y lo que debía olvidarse. Con el tiempo, la leyenda fue recogida y reinterpretada por autores españoles y extranjeros. Ya en el Siglo de Oro, dramaturgos como Juan Ruiz de Alarcón y Luis Vélez de Guevara utilizaron la figura de la cueva y sus aprendices como metáfora del peligro del exceso de ambición. En el teatro popular del siglo XVII, el Marqués de Villena aparece como un personaje ambiguo, sabio pero maldito, poderoso pero condenado. En el romanticismo, la cueva resurgió como espacio gótico, cargado de misterio y decadencia. Incluso en el siglo XX, autores como Valle Inclán y Unamuno hacen alusión al mito en clave simbólica, explorando el conflicto entre razón y fe, ciencia y moralidad. En los cuentos populares, se contaba que quienes iban a Salamanca a estudiar y regresaban hablando latín o medicina, era porque habían pasado por la cueva. Se convirtió en un chiste oscuro, una advertencia velada y una forma de señalar lo sospechoso con una sonrisa incómoda. En los siglos recientes, la leyenda de la cueva fue gradualmente despojada de su carga demoníaca y convertida en patrimonio cultural y atracción turística. Hoy en día, la cueva puede visitarse como parte del recorrido histórico de la ciudad. Se ha reconstruido simbólicamente con esculturas, paneles y dramatizaciones que recrean al diablo enseñando a sus alumnos. Sin embargo, esa transformación no ha borrado el peso simbólico del lugar. A pesar del enfoque turístico, muchos visitantes reportan una sensación extraña al entrar en la cueva. Un cambio brusco de temperatura, una incomodidad difícil de explicar o incluso sueños inquietantes después de la visita. Guías y lugareños reconocen que aunque se promocione como folclore, la cueva conserva una energía densa, un aura que no puede ser completamente domesticada. Como si, bajo las capas de marketing, aún quedara algo encerrado allí abajo. Más allá de lo literal, la Cueva de Salamanca funciona como un símbolo universal del precio del conocimiento transgresor. Es la representación arquitectónica de una verdad incómoda, que hay saberes que no pueden obtenerse sin pérdida, que todo poder tiene un costo, que entrar en ciertos espacios, aunque se salga caminando, te cambia para siempre. La cueva es el lugar donde el alumno se convierte en testigo, y el testigo en cómplice. La pérdida de la sombra, el pacto silencioso, la desaparición del elegido. Todo eso no son solo elementos de una historia oscura, sino metáforas de la frontera entre el mundo aceptado y el mundo prohibido. Y quien cruza esa frontera, como Fausto, como Prometeo, como Villena, se convierte en alguien que ya no pertenece a ninguno de los dos mundos. La cueva, entonces, no es solo una cripta. Es un espejo que revela lo que uno está dispuesto a perder con tal de saber. Hoy, la Cueva de Salamanca sigue viva, no solo como sitio físico, sino como arquetipo narrativo. Es un cuento con moraleja, una advertencia cultural disfrazada de leyenda. Nos recuerda que el saber, cuando se busca sin límites, puede costar más de lo que imaginamos. Que hay preguntas que abren puertas, y respuestas que no se pueden cerrar. Que a veces, lo peor no es bajar a la cueva, sino volver de ella con algo que nunca debimos llevarnos. Así, la cueva sobrevive como un eco permanente en la memoria de España. Está en los libros, en los teatros, en las plazas, en los susurros de las visitas guiadas, pero también está en cada intento humano de alcanzar lo inalcanzable. Es la herida oculta en el centro de todo saber prohibido, y sigue allí, esperando.